Esta es la edición de abril del 2022 de la revista Vanidades. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo que está en portada, Mónica Bellucci. Belleza auténtica. Considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, la actriz italiana Mónica Bellucci, a quien pronto veremos en la cinta Memory con Liam Neeson, tiene mucho que decir sobre el concepto belleza y la manera en la que éste se transforma con el paso del tiempo, por Mónica Isabel Pérez. Cuando se estrenó Malena en el 2000, de Giuseppe Tornatore, el mundo del cine enloqueció. La protagonista era una mujer de 36 años interpretando a una de 27. Tenía poquísimos diálogos, una belleza hipnótica y un dominio del lenguaje corporal como pocas veces se ha visto ante las cámaras. Cuando vi el guion por primera vez y noté que tenía tan pocas líneas, no sabía si podría hacerlo, dijo Mónica Bellucci al Evening Standard. Pero me encontraba encantada de poder trabajar con Tornatore, con quien colaboré en un guion secreto basado en el lenguaje corporal. Tengo un cuerpo, así que lo usé por entero, los ojos, la mirada y más. Ese más se notaba en su modo de caminar, en su dominio de sí misma al cruzar las calles de Castelcuto, el pequeño pueblo siciliano en el que transcurre esta historia, en la que Renato, un adolescente, se obsesiona con su belleza. Lo que ocurrió a Renato les pasó a miles de personas alrededor del mundo. Mónica Bellucci se convirtió en una sex symbol poco convencional para los estándares de Hollywood, donde ya había tenido pequeños papeles como en Drácula de Bram Stoker, 1992. Pero fue Malena la producción con la que su carrera cinematográfica se afianzó. Algo por lo que había tenido que luchar ya que, iniciada en el mundo del modelaje a los 16 años, no era tomada en serio cuando mostró interés en la actuación. Fue muy difícil. Las actrices siempre te etiquetan como esa estúpida modelo, en especial si eres bonita. He sufrido por eso. La belleza puede producir celos y envidia. La progresión de lo bello. Con 81 créditos como actriz en series y películas, Bellucci les mostró a sus detractores que su transición del modelaje a la actuación tenía una motivación auténtica. Muy pronto se convirtió en una estrella de cine que no solo destacaba por su físico, sino también por su calidad histriónica y un compromiso con el cine en general, sin encasillarse en estilo alguno. Así, lo mismo la hemos visto en blockbusters, Matrix, y comedias televisivas, 10%, Call My Agent, que en potentes cintas de arte, como lo inolvidable y violenta Irreversible de Gaspar Noé, en la que compartió créditos con su entonces esposo Vincent Cassel. Este año, en el que cumplirá 58, el 30 de septiembre, Mónica se mantiene prolífica y, como siempre, su presencia en pantalla asegura una maravillosa mezcla entre misterio y sensualidad. Esto tiene que ver con su decisión de envejecer de manera grácil, de no tratar de detener el proceso. A Yahoo Life le dijo que está consciente de que el paso del tiempo es un hecho que no se puede cambiar y que, precisamente por eso, ha decidido aceptarlo y abrazarlo. Y la hemos visto llevarlo a cabo retando todos los estándares del Star System, en el que la juventud es privilegiada, por ejemplo, cuando a los 50 años fue una chica Bond en Spectre, 2015, siendo de las pocas mujeres mayores de 30 en seducir al agente 007, 3 años más joven que ella. O cuando a los 52 posó desnuda flotando en una alberca para la portada de Paris Match enloqueciendo al mundo en Internet. Para ello, todo esto tiene que ver con que se ha librado de lo que llama la belleza del diablo, como le dicen en Francia, el país donde radica, a la belleza natural que se tiene en la juventud. Esa es una que depende de un momento biológico, de un momento preciso. Pero la vida sigue. Uno envejece y hay que aprender a lidiar con eso, ya que no hay nada que podamos hacer, excepto saber que somos afortunados, porque envejecer significa que estamos teniendo una vida larga. El cuerpo, quizás, empieza a decaer, pero el alma crece. Por eso, piensa, sigue obteniendo papeles interesantes con cada vez más profundidad. Algo que coincide con una transformación que, aunque lenta, está ocurriendo en la industria del entretenimiento. Como dijo al Sunday Times, las mujeres se están sintiendo cada vez más libres de envejecer de diferentes maneras. Memory, una exploración del envejecimiento. Hay que hacer un ejercicio de honestidad. A los 57 años, Mónica Bellucci continúa siendo una mujer joven. Quizá no tanto para Hollywood, que sigue poniendo a la juventud en el pedestal, pero donde cada vez se abren más oportunidades para intérpretes maduras. Esto lo podemos ver en Memory, el thriller dirigido por Martin Campbell, que tiene como protagonistas a Bellucci y a Liam Neeson. Esta película, si bien es de acción, es también una reflexión sobre los procesos biológicos que no podemos detener. Liam Neeson, a quien hemos visto perseguir criminales de manera implacable en películas como Taken y Taken 2, interpreta esta vez a un asesino experto que se enfrenta al hecho de que su memoria comienza a fallar, lo que lo obliga a cuestionar acciones que antes le eran automáticas. Se trata de una adaptación de la película belga The Alzheimer Case, The Memory of a Killer, 2003, que nos pone en perspectiva de la dualidad de fortaleza y fragilidad que acarrea el paso del tiempo. Por su parte, Mónica Bellucci es Davana Seelman, la magnate de la tecnología que contrata a este asesino a sueldo para realizar una misión que incluso a él le parece antiética. Vemos entonces a un hombre confundido por su pérdida de memoria y a una mujer poderosa, aunque perversa. Esta cinta apuesta por un reparto principal maduro. También incluye a Guy Pearce, de 54 años, y eso resulta, irónicamente, refrescante. La manera en la que Mónica explora a una antagonista en lugar de la mujer que es el objeto de deseo de los hombres habla de cómo ha buscado un camino nuevo para mostrar sus diferentes facetas como actriz. Sobre este tipo de oportunidades ha opinado que el hecho de que su físico ha cambiado es lo que le da acceso a nuevos papeles. Eso es gratificante, y como quiero llegar a vieja, mi elección es mirar con fuerza hacia el futuro. Los secretos de Mónica y la belleza heredada. Desde su separación de Vincent Cassel en 2013, Bellucci se ha vuelto más hermética con su vida privada. Si bien anuncia sus proyectos con bombo y platillo y es abierta con la prensa sobre ellos, se sabe poco de lo que hace fuera de los sets. Es un modo de mantener su jardín secreto, como ella llama a los momentos en los que puede tener una vida normal, en la que va al supermercado, sale a pasear o trata de mantener una relación. Aunque esto último sea difícil de conseguir fuera del ojo público, pese a lo mucho que lo ha intentado. Por ejemplo, en 2017 comenzó a salir con el artista y galerista francés Nicolas Lefebvre, con quien se dejó ver en un evento masivo hasta 2019, cuando fueron juntos a la Semana de la Moda de París. Nacido en 1982, Lefebvre es 18 años menor que Bellucci y durante 2 años pareció ser el nuevo amor de la actriz. Sin embargo, pasó muy poco tiempo después de que la relación se hiciera pública para que ésta terminara. Nos llevamos muy bien y me enseñó mucho. Él tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida. Fue todo lo que dijo sobre el tema a la revista italiana Effe. Un año antes, en 2018, cuando todo marchaba bien con Lefebvre, Bellucci se autoparodió en la serie francesa 10%, Call My Agent, donde se presenta a sí misma como una mujer en busca de relacionarse con un hombre normal, un hecho que le resulta imposible, dado su intimidante estatus de estrella de cine y sex symbol. Algo a lo que, quizá, se ha enfrentado tras su ruptura con Lefebvre, ya que desde entonces no se han escuchado rumores sobre un nuevo romance. Sin embargo, con sus antecedentes de discreción, nadie puede asegurar absolutamente nada sobre su estado civil. Otro aspecto de su vida que Bellucci trataba de mantener en privado y que se ha vuelto público es su maternidad. Y es que las hijas que tuvo con Vincent Cassel, Diva y Leoni, están creciendo, lo que ha hecho imposible mantenerlas fuera de los focos. Aceptando ese hecho, Mónica apareció en una portada de Vogue Italia junto a Diva, quien inició su carrera en el modelaje a los 16 años, es decir, hace solo un par de años, y ya ha protagonizado campañas para marcas como Dolce y Gabbana. Convertida en toda una celebridad de las redes sociales, Diva tiene toda la atención de la prensa francesa, por lo que Mónica ha tratado de mantenerla con un pie en la escuela y en la vida normal, y otro en el mundo de los adultos ahora que ella ya sabe lo que es trabajar duro. ¿Acaso el mayor reto de ver a su hija seguir sus pasos ha sido enseñarle lo retador que puede ser el mundo del entretenimiento? Y agradece que ahora que es más mujer, se han animado a hablar sobre acoso y abuso, la industria puede convertirse en un espacio más seguro. Es por eso que les he inculcado la búsqueda de un punto en común para mantener una buena comunicación. No quiero que mis hijas crezcan con rencor hacia los hombres, eso no las llevaría a nada. Pero tienen que saber que deben hacerse escuchar. Por fortuna, Deva y Leoni tienen en casa a la mejor maestra para poder lidiar con su herencia, una impactante belleza que va más allá de la fugacidad. Y es que si hay algo que Bellucci ha demostrado, es que este concepto no es un instante en el tiempo, sino una virtud que, si así lo deseamos, nunca deja de evolucionar. Y hay dos pequeños artículos adjuntos al artículo principal. El primero es Secretos de Belleza de Mónica Bellucci. Para la actriz, lo más importante es darle paso a la naturaleza y evitar las intervenciones quirúrgicas. Pero también hace estas cuatro cosas que todas podemos probar. 1. Evitar el maquillaje pesado. Ella opta por una base ligera, acentúa su mirada, se pone gloss en los labios y blush. 2. No usar secadora, planchas o rizadoras. Se lava su melena solo dos veces a la semana y mantiene sus ondas con un poco de aceite de oliva en lugar de mascarillas para el pelo. 3. No limitar los antojos. Como buena italiana, ama la pasta y no se limita, solo que el trabajo lo requiera. Para ello, reduce porciones y aumenta su consumo de pescado y vegetales. 4. Hacer ejercicios. Para ella, lo mejor es la natación, 45 minutos, 4 días a la semana, y practica yoga todos los días para mantener al 100 tanto su cuerpo como su mente. El otro artículo pequeño es un nuevo proyecto. Imparable, Bellucci tiene un proyecto en preproducción con un importante lazo con México. Se trata de la miniserie Radical Eye, The Life and Times of Tina Modotti, donde encarna a la fotógrafa italiana que era, además, modelo, actriz y una revolucionaria activista política. Integrante del Partido Comunista en México, Modotti fue clave en la escena artística de la primera parte del siglo XX y era famosa por organizar tertulias en las que se reunían Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros personajes de las artes. Y ahora en la sección realeza. Nace un ícono de estilo. Victoria Federica, la hija de la infanta Elena de España, ha tomado a todos por sorpresa, y es que la joven, que parecía tímida y vivía una vida de bajo perfil, es una sensación en redes sociales tras su sorprendente cambio de look. Por Eugenia Garavani. Estilistas, editores, socialité, influencers y una gran cantidad de personajes del mundo de la moda se dieron cita el verano pasado en el Museo Rodin de París, donde Dior presentó su colección de alta costura otoño-invierno 2021-2022. Por supuesto, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain y Cara Delevingne, los rostros habituales a ese tipo de eventos, hicieron acto de presencia para conocer la flamante colección de María Gracia Chiuri. Y fue así que, ante el asombro de la prensa española, se dio a conocer que Victoria Federica de Marichalar también había asistido a dicho evento del brazo de su famoso padre, eso sí, enfundada en jeans, luciendo una coleta y el mítico saddlebag de Dior con estampado floral. No era de extrañar que Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, fue visto en un desfile como el de Dior. El ex duque de Lugo siempre se ha caracterizado por ir bien vestido y tener buen gusto, pero esta era la primera vez que llevaba a su hija que, en los últimos años, había mantenido un perfil bajo y se le conocía más por su afición a las corridas de toro que por los desfiles de modas. Fue así como la nieta de los reyes eméritos hizo su primera aparición pública en un evento de este calibre y, como no podía ser de otra manera, lo hizo por la Puerta Grande, en París y en Dior. La adoración de los reyes. Victoria Federica de Marichalar nació el 9 de septiembre de 2000 y fue la primera nieta mujer de los reyes Juan Carlos y Sofía. Su padrino de bautismo fue su tío, el actual rey Felipe VI de España. Pero la infancia de Vic, como le gusta que la llamen, estaba llena de claroscuros. Aún era muy pequeña cuando su padre fue víctima de una isquemia cerebral y pasó una larga temporada en el hospital recobrando su movilidad física. Posteriormente, en 2007, la Casa Real anunció el cese temporal del matrimonio de sus padres y, finalmente, el divorcio, el cual quedaría firmado un par de años después. La pequeña Royal y su hermano mayor, Froilán, quedaron al cuidado de su madre, la infanta Elena, quien supo manejar muy bien la situación, continuó su vida y se mudó a un sencillo hogar muy cerca del Parque del Retiro, cobijada por el Palacio de la Zarzuela. La infanta intentó educar a sus hijos lejos de los medios, aunque era imposible que no fueran captados durante sus vacaciones en Palma de Mallorca o cuando asistían a la Plaza de Toros con su abuelo, el rey Juan Carlos. Sin embargo, Froilán robó protagonismo ante las cámaras, incluso tuvo desencuentros con la prensa y fue tachado de ser el hijo rebelde de la infanta. Más tarde, Victoria Federica le quitaría los reflectores, pues ahora es la joven de 21 años la que mantiene a la prensa alerta en espera de una aparición pública o una nueva publicación en redes sociales. Grande de España. El tratamiento de excelentísima señora o grande de España hoy día cobra un nuevo sentido, y es que Victoria Federica se ha transformado en toda una mujer, y así lo demostró cuando arribó en Sevilla a una entrega de premios, enfundada en un look de terciopelo azul, firmado por Lorenzo Caprile, diseñador de cabecera de su madre. Sin duda, había nacido una estrella. Además, la joven abrió sus redes sociales y continuó sorprendiendo al asistir a una gala en el Teatro Real, en la que coincidió con su abuela, la reina Sofía, con otro conjunto de terciopelo, esta vez de la firma Blaze Madrid, y como accesorio, un pequeño bolso de Louis Vuitton. La joven Royal repitió la hazaña en el Teatro Real para la gala de una conocida marca de champagne, donde volvió a confiar en Caprile, esta vez con un diseño en color metálico. Así, Victoria Federica dejó de lado a la niña introvertida que vestía ropa holgada y desde hace tiempo cada aparición pública la coloca entre las mejor vestidas. Su peinado por excelencia y el que mejor le sienta es un recogido con coleta y su estilizada figura y su 1.80 m de estatura hacen el resto. Con gran elegancia, la sobrina del rey Felipe sabe que poco a poco se convierte en referente de estilo. Y todo apunta a que ha sido aconsejada por su padre, que en su momento hizo lo propio con la infanta Elena cuando introdujo los suits de Chanel y los vestidos de Oscar de la Renta en el armario de su ex esposa. Que no la llamen influencer. Hace tan solo unas semanas y con 21 años, Vic dejó a España atónita al haber concedido su primera entrevista para una revista de moda. No solo posó para una sesión de fotos y fue vestida por las mejores firmas del mundo, sino que compartió detalles de su vida. Se definió como católica practicante, le declaró su amor a Sevilla y habló abiertamente de su abuelo, el rey emérito, asegurando que es su persona favorita en el mundo. Asimismo, dijo no querer ser influencer, aclarando que prefiere ser influyente, y así lo demostró cuando utilizó sus redes sociales para ser voluntaria y ayudar a los refugiados de Ucrania, dejando atrás el glamour que hoy la caracteriza. Además, este año Victoria Federica regresó más guapa que nunca a París para la Semana de la Moda, nuevamente junto a su padre, donde posó a un lado de la famosísima cantante y empresaria Rihanna y se sintió más relajada que nunca ante las cámaras. De vuelta a Madrid, asistió al desfile de Pedro del Hierro, donde coincidió con su primo lejano Beltrán Lozano, con quien ya la hemos visto en redes sociales. La realidad es que la Royal ya había experimentado la atención de los medios gracias a su vida amorosa. Se le relacionó sentimentalmente con el torero Gonzalo Caballero, con quien mantuvo una relación estable. El diestro es un buen amigo de su hermano y además gozaba de la simpatía del rey, que lo vio torear en alguna ocasión. Pero la relación con Caballero terminó y fue en 2020 que se le vio por primera vez con Jorge Bárcenas, un conocido DJ con el que se mudó a vivir hace unos meses. Tanto Barce, así es conocido en redes, como Victoria Federica, quien estudia Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies en Madrid, disfrutan de su relación. Aún no se sabe si ya lo presentó con su tío, el rey de España, pero no cabe duda que la joven vive una etapa distinta, dando paso a una nueva generación de royals en tiempos de Instagram. El artículo tiene unas fotos de la chica, vestida muy elegantemente y también en jeans, y se le ve muy bonita. Y ahora en la sección de Hollywood, el nuevo Cyrano. Son pocos los intérpretes que han abierto las puertas de Hollywood de par en par, como lo ha hecho él, que ahora se enfunda en el papel de Cyrano, personaje clásico de la literatura universal. En esta entrevista exclusiva, el actor, que se hizo famoso por Game of Thrones, nos platicó qué lo enamoró de este gran papel y algunas cosas más. Por Alberto Rojas Eguiluz. Por pertenecer a una minoría, parecía que Peter Dinklage estaba destinado a tener pocos papeles en Hollywood, pero desde que interpretó a Tyrion Lannister en la exitosa serie Game of Thrones, las cosas cambiaron. Su actuación le valió 4 premios Emmy, un Globo de Oro y un boleto para la élite de actores que selecciona los proyectos en los que quiere participar. En uno de esos proyectos es Cyrano, la adaptación al cine de la obra clásica, pero con un par de ajustes. Esta vez se trata de un musical y La nariz del poeta, que le acompleja para acercarse a su amor platónico Roxanne, ha desaparecido. Dinklage ya había interpretado a Cyrano en el teatro hace algunos años, al lado de la actriz Hayley Bennett, y justo con la misma adaptación que escribió Erica Schmidt, nada menos que la esposa de Dinklage, y con quien el actor tiene dos hermosos hijos. A esta versión cinematográfica se sumó Kelvin Harrison Jr. en el papel de Christian, el hombre que usará las palabras de Cyrano para enamorar a Roxanne. De hecho, Cyrano estuvo a punto de darle una nominación al Oscar a Dinklage, quien nos platicó cómo fue dar vida a un personaje icónico. ¿Cuál fue el desafío de interpretar a un clásico universal como Cyrano? Cantar sí que fue un reto. De hecho, fueron muy amables al depositar su confianza en mí para que lo hiciera realidad, porque no soy buen cantante y tampoco es algo que me guste. Aunque es verdad que cuando era niño solía hacerlo frente a la gente en los musicales de la escuela, así como en algunas obras clásicas como Pinocho. Han pasado unos 40 años de eso, así que las tuberías estaban un poco oxidadas. Risas. ¿Qué te atrajo de este musical? Me gustan los retos y tomar riesgos, y es gratificante cuando las cosas salen como esperas. En esta ocasión tuve grandes colaboradores y músicos que me facilitaron todo, me hicieron sentir cómodo y eso marcó una gran diferencia. ¿Cómo supiste que Cyrano era el papel para ti? En realidad, no pensé en esto hasta que lo interpreté. Cyrano es una especie de Hamlet, uno de esos personajes de ensueño para cualquier actor, pero en un principio no me atrajo porque el papel no me habló, como lo han hecho otros, hasta que Erica Schmidt, encargada de la adaptación y la directora teatral de la obra, lo cambió e hizo algo controvertido. Quitarle la nariz. Cualquiera que esté familiarizado con la obra sabe lo importante que es ese rasgo. ¿Y qué pasó por tu mente cuando le quitaron la nariz a Cyrano? Ahí fue cuando conecté con el personaje porque, como un actor único debido a mi físico, siempre pensé que ese juego entre el intérprete guapo y la nariz artificial no tenía mucho chiste, no me decía mucho. Pero cuando Erica eliminó ese rasgo y me enseñó las canciones tan hermosas que había escrito The National para la película, prácticamente me arrodillé y supliqué para que me dieran el papel porque no lo habían escrito para mí originalmente y mi estatura no era una sustitución de la nariz. ¿Qué es lo que más te gusta de Cyrano? ¿Qué es exasperante? Tal vez como actor me sobreexpreso, pero la gente a la que le gusta abrazar, besar y ser amorosa a veces me desespera. Pero lo que me encanta de él es su generosidad con los demás, su sentido del humor y su teatralidad. Y creo que son rasgos que comparto con él, o al menos espero tenerlos. Me fascina porque es un personaje contradictorio. Una parte de él es muy valiente, pero hay otra muy temerosa. ¿Qué roles prefieres, los del cine o los de TV? Creo que es muy divertido brincar de un personaje a otro. Soy de esos actores que interpretaría a un paracaidista en una película y en la siguiente a un doctor. Me gusta conocer a mucha gente en los rodajes y también ver a quienes conozco año tras año y tener la oportunidad de explorar a un personaje por un buen tiempo. En el caso de Game of Thrones, no tuvimos que narrar una historia en 90 minutos. Fueron 80 horas. Precisamente, Tyrion Lannister es tu personaje más reconocido. ¿Qué te dio él que no te han dado otros roles? Gracias a los escritores tan buenos que tuvimos, Tyrion también lentamente, desde el primer episodio hasta el último, y es que no tienes que enseñar todas tus cartas de un jalón. Puedes sorprender al público, tomarlo de la mano y guiarlo, y eso conlleva una mayor emoción a nivel personal y profesional. Con los filmes a veces hay que condensar todo en 2 horas, pero con Game of Thrones fue difícil separar mi vida del programa porque fueron 10 años viviendo en un país diferente, 6 meses de cada año. Extraño eso. No obstante, era tiempo de seguir adelante y atesorar esas memorias para siempre. Como actor, ¿cómo sabes cuando tu trabajo está listo para que lo vea el mundo? El cine es el arte de los directores y nosotros solo somos una parte de una gran colaboración, así que solo dejas todo en tus manos. La cuestión es trabajar con gente en la que confíes por completo. Eso puede hacer que te inspires o que las cosas te salgan mejor de lo que pensabas. ¿Cómo fue trabajar con Hayley Bennett? Ya había trabajado con ella en la puesta en escena y eso es muy saludable cuando llegas a una película. A veces las cosas tienen que salir rápido, aunque acabes de conocer a una persona y en media hora debes hacer una escena de amor. Son situaciones extrañas con las que un actor tiene que lidiar, pero haber conocido a Hayley nos preparó para el film. Ella es una actriz encantadora y muy generosa, ya sabíamos cómo trabajábamos, así que eso abrevió las cosas y la danza solo se perfeccionó. ¿Y qué hay de Kevin Harrison Jr.? A Kelvin lo conocí para este film en los ensayos en Londres, justo antes de partir a Sicilia, donde filmamos. El tipo es un sueño. Vi la película que hizo antes de esta, Waves, y me encantó. Es un actor increíble y una persona maravillosa por dentro, que está contigo y te escucha, sin duda alguna, lo mejor que puede hacer un actor. Y ahora, en la sección de biografía. La mujer que revolucionó a la comunidad científica, Jane Goodall. Esta naturalista y primatóloga inglesa ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África. Por sus descubrimientos, es considerada una de las científicas de mayor impacto en el siglo XX. El 13 de abril de 1934, nació Valerie Jane Morris Goodall en Londres. Su padre, Mortimer Herbert Morris Goodall, era ingeniero de una compañía de teléfonos y su madre, Margaret My Fanway Joseph, escribía novelas bajo el seudónimo de Vane Morris Goodall. Desde que Jane era bebé, su familia se percató que le atraían los animales e insectos. Cuando tenía un año y medio incluso, recogió unos gusanos del jardín y los llevó a su cama. Su madre le dijo, «Querida Jane, si mantienes a tus lindos gusanitos aquí, se van a morir. Para vivir, necesitan estar en la tierra donde los encontraste». Cuando cumplió 2 años, su padre le compró un chimpancé de peluche llamado Jubilee y su compañero inseparable. 2 años después nacería su hermana Judy y la familia se iría a vivir a Francia. No obstante, por la Segunda Guerra Mundial, regresaron a Inglaterra y Mortimer, su padre, se alistó en el ejército, así que Vane se mudó con sus hijas a casa de su madre. Jane estudió la primaria con su tutor privado y de niña adoraba leer la historia del Dr. Doolittle y los libros de Tarzán. Estaba enamorada del señor de la jungla y sentía celos de su Jane. Soñar despierta sobre la vida en la selva con Tarzán me llevó a África y vivir con los animales y a escribir sobre ellos, diría años después. Al terminar la guerra, sus padres se habían divorciado. La biógrafa Brendan January, autora de Jane Goodall, destaca que a los 18 años quería continuar sus estudios en la universidad, pero no llenaba el requisito de saber otros idiomas. Así que su madre le sugirió, ¿por qué no estudias secretariado? Así puedes obtener un trabajo en cualquier parte del mundo. Fue así como Jane se inscribió en una escuela de secretariado en Londres, pero su destino estaba por cambiar. El 18 de diciembre de 1956 recibió una carta de Marie-Claude Mange, Chloe, una amiga del colegio, cuyos padres habían comprado una granja en Kenia, África, preguntándole si le gustaría ir a visitarla. En menos de un año, Jane fue a África. Tenía 23 años. Jane pasó 3 semanas mágicas con Chloe y su familia, donde vio muchos animales nativos, escuchó aves desconocidas y participó en una cacería, la primera y última en su vida, juraría después. dispuesta a quedarse, rentó un departamento en Nairobi y consiguió trabajo. Una noche, después de una cena, un invitado le dijo: si usted está interesada en los animales, debe conocer al Dr. Louis Leakey, antropólogo y paleontólogo del Corendon Museo Nacional de Historia de Nairobi. Jane quedó encantada con los conocimientos de Leakey sobre África y su gente. Él, a su vez, confesó: Jane Goodall me impresionó con su entusiasmo, inteligencia y motivación. A pesar de no tener experiencia en una universidad, demostró un tremendo conocimiento sobre los animales y la contrató como su secretaria. Para entonces, Leakey había descubierto antiguas herramientas y sabía que los simios las habían hecho. En realidad, su sueño era encontrar un fósil de los antepasados de la humanidad y mostrar que su teoría era correcta. Jane le demostró a Leakey que su interés era por los animales vivos, no por los fósiles. De regreso a Nairobi, Leakey le habló sobre un grupo de chimpancés que no habían sido estudiados por los humanos. «Eso es justo lo que quiero hacer», le dijo ella. «Jane», exclamó él, «esperaba que me dijeras eso. Por eso hablaba tanto sobre los chimpancés contigo». Por fortuna, el gobierno africano dejó que ella hiciera sus investigaciones en la Gombe Stream Chimpanzee Reserve en Tanzania, pero no podía adentrarse sola. El requisito era ir acompañada, así que Jane le preguntó a su madre si estaba dispuesta a irse con ella a Gombe. Vane aceptó. Según el biógrafo J.A. Sen, autor de Jane Goodall, en julio de 1960, Jane, su madre, un cocinero y un oficial del gobierno emprendieron la expedición. Kristen Woronoff cuenta en su libro Jane Goodall que el calor era excesivo y dormían en catres bajo tiendas de campaña y comían frijoles y carnes en conserva. Una noche, Jane puso su catre afuera y dijo: «Quiero dormir bajo las estrellas». En su libro, In the Shadow of Man, Jane describe que al día siguiente dos guías locales, Adolf y Rashidi, la llevaron al bosque. Caminaron y vieron los árboles gigantescos y un pájaro dorado seguido por una manada de monos de cola roja saltando de rama en rama. «Ellos regresan cada día», le dijo Adolf. Todos los días Jane se levantaba a las 6 de la mañana, comía un plátano, se tomaba una taza de café y se iba al bosque con su guía. En dos ocasiones trató de moverse cerca de los animales, pero la vieron y huyeron. Una vida dedicada a los chimpancés. 3 meses más tarde, a Jane le preocupaba no haber logrado mucho con los chimpancés. Luego ella y su madre enfermaron de malaria, pero ambos sobrevivieron. Jane se recuperó primero y enseguida comenzó a trabajar. Ese día observó con sus binoculares a grupos de chimpancés trepándose a los árboles. Después de comer, bajaban y caminaban en una línea, uno tras otro, y a los más pequeños los cargaban sus madres en la espalda. De regreso a la tienda de campaña, le dijo a su madre que ese había sido su mejor día en Gombe. Durante 8 semanas, los chimpancés siguieron yendo al mismo lugar y se acostumbraron a verla. Lo que más les sorprendió fue descubrir que hacían sus camas en los árboles con ramas antes del anochecer. Jane observó que tenían hábitos y personalidades diferentes y decidió darles nombres. Meses después, se fue acercando más a ellos y ya no se mostraron temerosos. Un día, se sentó cerca del chimpancé que había llamado David Greybeard. Vio una nuez, la recogió y la sostuvo ante él. David se acercó a Jane y le tomó la mano, firme, pero gentilmente. Ese fue el comienzo de la amistad entre ambos. En su primer año de investigación, Jane hizo 2 importantes hallazgos sobre los hábitos alimenticios y habilidades de los chimpancés. Un día observó a uno en un árbol sosteniendo algo que despedazó con sus dientes. Luego daba algunos pedazos a una hembra que esperaba abajo con su bebé. Era un mono muerto que se comieron. La creencia era que ellos solo comían frutas y vegetales y ocasionalmente una lagartija. El otro descubrimiento, quizás el más grande, fue que los chimpancés hacían y usaban sus propias herramientas. Lo comprobó un día que vio a David introduciendo un palo que él había cortado y deshojado en un termitero para sacar las termitas y comérselas. Hasta entonces se creía que solo los humanos usaban herramientas. También descubrió que los chimpancés usaban hojas curvas como tazas para tomar agua. Pero un día, a su regreso al campamento, Dominic, el cocinero, le contó que en su ausencia, un chimpancé se subió al árbol que daba sombra a su tienda y comió los frutos. Era David, que continuó llegando y un día se acercó a Jane, tomó un plátano de la mesa y se fue corriendo. Jane le dijo a Dominic, «No te olvides de dejar plátanos en la mesa para atraer a David y otros chimpancés». En 1962, ella ingresó a la Universidad de Cambridge para obtener un doctorado en etología. Tenía 28 años. Tiempo después, llegó a Gombe Hugo Van Lawick, un fotógrafo de la vida salvaje contratado por la National Geographic Society para hacer un documental sobre el trabajo de Jane. Ella lo puso al día de sus hallazgos. Vengo preparado con todos los equipos para trabajar y me gustaría que, por tus conocimientos, me guiaras. De acuerdo, sonrió Jane. La primera mañana, Dave visitó el campamento, comió plátanos y se paró delante de la tienda de campaña de Lawick. Cuando David lo vio, gruñó y se fue. Después, Goliath y William llegaron por sus plátanos y no los perturbó la presencia de Lawick, quien tomó excelentes imágenes. Jane y Lawick trabajaron muy bien juntos. Meg Green destaca en su biografía Jane Goodall que en agosto de 1963, Jane publicó su primer artículo, Mi vida entre los chimpancés, en la revista National Geographic, con muchas fotografías. Esa edición vendió poco más de 3 millones de copias y la dio a conocer. Así empezó una exitosa carrera como escritora. Mientras tanto, entre Jane y Lawick había surgido el amor y él le propuso matrimonio a través de un telegrama. Ella aceptó ilusionada. Él es mi alma gemela, aseguró ella. Jane y Lawick se casaron el 28 de marzo de 1964 y en 1965 Jane completó sus estudios en Cambridge, donde obtuvo su título de doctora en etología. Ya tenía una reputación en la comunidad científica. Ella y sus chimpancés cada vez más eran el tema de las historias de televisión, cine, periódicos y revistas. Según cuenta la biógrafa Jane Pettit, en su libro Jane Goodall, en 1966, una epidemia de poliomielitis afectó a humanos y a chimpancés de Gombe. Jane esperaba que un avión de Nairobi llegara con vacunas. Me preocupa porque estoy embarazada, dijo. En 1967, Jane dio luz a Hugo Eric Lewis, en Londres, a quien apodaron Grub. Y en tan solo 4 meses de nacido, la pareja lo llevó a Gombe. Ella y su esposo pensaron que tenían que proteger a su hijo de los chimpancés salvajes. Hagámosle a Grub una jaula de acero pintada de azul con adornos donde quepa su cuna, dijo ella. Jane ajustó sus horarios para pasar las tardes con él y cuidarlo. Grub contó años más tarde que los chimpancés le daban miedo y que su infancia entre ellos no fue fácil. En 1973, Jane y Lawick se divorciaron. Al año siguiente, ella se casó con Derek Bryson, del Parlamento de Tanzania y director de los parques nacionales de ese país. Bryson protegió el proyecto de investigación de Jane. Cuando el pequeño Grub cumplió 8 años, Jane lo dejó al cuidado de su madre en Londres. No imaginaba que pronto viviría un oscuro periodo, pues en octubre de 1980, su esposo Derek murió de cáncer. Un gran legado. En sus observaciones, Jane destacó que los chimpancés tienen personalidades individuales que no solamente las tienen los seres humanos, ya que ellos son capaces de tener un pensamiento racional y emociones como la alegría y la tristeza. También observó abrazos, besos, palmadas en la espalda y cosquillas que se consideraban acciones humanas. Jane insistió en que estos gestos son la evidencia de los estrechos vínculos de apoyo y cariño que se establecen entre los miembros de la familia y otros animales dentro de una comunidad. Por estos hallazgos, Jane sugirió que existen similitudes entre los humanos y los chimpancés. Jane ha dedicado su vida al estudio sobre los chimpancés salvajes de Gombe. En 1977, creó el Instituto Jane Goodall para la investigación de la vida salvaje, educación y conservación. En 1991, creó el programa de educación ambiental Roots and Shoots, que llega a poco más de 130 países. Ha integrado la junta directiva del proyecto de derechos no humanos desde su fundación en 1996. En abril de 2002, el entonces secretario general Kofi Annan la nombró mensajera de paz de las Naciones Unidas. Ha sido distinguida con alrededor de 100 galardones por su obra científica y su activismo ambiental, como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en España, la Legión de Honor de la República de Francia, el título de Dama del Imperio Británico, la Medalla Hubbard de la National Geographic Society y la Medalla de Oro UNESCO, entre muchos otros. En 2018 se estrenó el documental Jane, con imágenes inéditas que estuvieron perdidas por años en los archivos de National Geographic. Y en 2020 salió la secuela Jane Goodall, La Gran Esperanza. Sin duda, su legado es invaluable y no hay mejor manera de celebrar el Día de la Tierra que rindiendo tributo al trabajo de la célebre estudiosa de los chimpancés. Y ahora en la sección de Showbiz, el gran Eugenio Derbez, un actor que sin duda alguna dignifica a los latinos, Mara Patricia Castañeda. Conocí a Silvio Derbez hace poco más de 30 años. Era una mujer de lo más simpática. Trabajamos juntas en un programa piloto y no se sentía bien. Terminó la grabación y jamás hizo aspaviento alguno. Su sonrisa era imborrable. La última vez que hablé con ella estaba en el hospital pocos días antes de que emprendiera el vuelo. Han pasado ya 20 años y la sigo extrañando. A Eugenio Derbez, su hijo mayor, lo comencé a tratar a finales de los 80. Él ya había iniciado su carrera en programas de comedia y el don, heredado de su madre, lo puso en práctica, al igual que la habilidad por la dirección y producción. En sus programas colaboré en invariables ocasiones, de ahí creció una amistad entrañable. Hasta su boda con la cantante Alessandra Sánchez Rosaldo, me correspondió conducir para TV con Lili, Estefan y Raúl, El Gordo de Molina para Televisa Univisión. Tremenda sorpresa fue su primer película, No se aceptan devoluciones, con Loreto Peralta. Nadie imaginó que su talento lo llevaría a unir en esa cinta a Acapulco, Guerrero, con Los Ángeles, California, avanzando en el tablero de manera definitiva. Eugenio cambió con su familia el lugar de residencia. En Hollywood continuó con el rudo camino del idioma y la lucha constante como latino por tener otro rostro y obtener otro tipo de roles que dignificaran a los mexicanos en este caso. Para algunos tarde, para otros a tiempo. Vinieron más películas, algunas en pequeños papeles, Jack and Jill con Adam Sandler, otras en doblaje como El Burro de Shrek, Moshu en Mulan, El Grinch en la misma cinta y otras importantes, Milagros del Cielo con Jennifer Garner, Cómo ser un Latin Lover con Salma Hayek y Hombre al Agua con Anna Faris y Eva Longoria. Más tarde llegó Coda, Señales del Corazón, que narra la vida de una familia de sordomudos, misma que ganó el Oscar a Mejor Película y llevó a Eugenio a recibir el premio SAG al Mejor Reparto. Hay quienes piensan que llegó tarde, pero creo que todos estamos a tiempo cuando logramos nuestros objetivos. Nos leemos en la próxima, mis queridas mujeres vanidades. Y ahora en la sección música. Fiebre de Flamenco. El gitano más latino de todos le canta a México con ese toque apasionado tan característico, por Carolina M. Payán. Como si se tratara de una criatura de ficción, su risa ronca y su mirada magnética son razones para sentirse atraído por una de las voces más energéticas de la escena flamenca que ahora le canta a México en el Auditorio Nacional el 5 de mayo. ¿Qué significa México en tu quehacer artístico? Siento fuego, porque es música de verdad. Su manera de ser tan pendenciera impregna su composición de una mezcla de elementos arrabaleros y briosos. Por eso, un buen mariachi no deja a nadie impasible. Su vigor se trepa a la cabeza y a la entraña. ¿Lecciones que te ha dejado el cante? Mucho sufrir. No se puede cantar desde un sofá. La buena voz se educa desde los sentimientos y se alimenta de los hechos funestos que te dan carácter. ¿Quiénes son tus musas? Mi inspiración son mis hijos y mi mujer. Pero si hablamos de númenes tal cual, debo admitir que Rocío Dúrcal, Carmen Amaya y Lola Flores. 15 años de lágrimas negras. Fue un disco puro y sincero que nos dio todo lo que tenemos, me dejó un amigo, Bebo Valdés, que en paz descanse, y una serie de recuerdos. Los boleros, tangos y salsas son sensuales. ¿Cómo expresas el deseo? De modo intenso, risas. Experimento cada fase de la vida como si fuera la última gota de jugo de la existencia. ¿Qué canciones de Chavela Vargas te gustaría interpretar? Me la imagino perfecto brindando con tequila mientras cantamos La Llorona o Amar y Vivir. ¿Qué escuchas a solas? Adoro oír música clásica de Mozart a Beethoven y a los grandes de la ópera, María Callas y Luciano Pavarotti. Y ahora en la sección de teatro, sin artificios. Sabemos lo que somos, pero no lo podemos ser, afirma Hamlet, el príncipe danés, en voz de la actriz mexicana, quien nos cuenta sobre su más reciente retorno al tablado, por Carolina M. Payán. A casi 500 años de ser representada una de las obras más revisadas de Shakespeare, Hamlet, interpretada por Irene Azuela de la mano de la directora Angélica Rogel, tenemos la oportunidad de ver una puesta en escena distinta a la habitual, donde los pronombres personales se relegan para obviar convencionalismos y extraer la esencia de la psique humana, amor, dolor, venganza y muerte, en 5 actos. Platicamos con Irene Azuela al respecto. En tu formación, ¿Londres ocupa un lugar especial? Sí. Ahí fue el sitio en el que mis padres hicieron la maestría y donde nací. Después regresamos a México, pero algo dentro de mí me llamaba a retornar. Extrañaba el andar de su gente y la vibrante escena local, por lo que seguir el camino de Tespis en la tierra de Shakespeare no era una idea descabellada, sino un llamado de vocación. ¿Qué significa encarnar al príncipe Hamlet? Como histrión, contar en tu repertorio con obras de los grandes siempre será un privilegio. Son autores que no solo gozan de la inmortalidad por su trabajo bien hecho, sino que sus ideas son inagotables y dejan lecciones imperecederas a lo largo de las generaciones. ¿Soñaste con ser una heroína trágica como Ofelia, Julieta o Desdémona? ¿Quién no sueña con ser alguna de ellas? Cuando me mandaron a hablar para Hamlet, me imaginé que sería para Ofelia y pensé, soy demasiado mayor para hacerlo. Entonces la directora creativa me dijo, no me interesa que seas Ofelia, sino el príncipe danés. Mi corazón se agitó ante la posibilidad de personificar uno de los papeles más complejos. En tu opinión, ¿qué es mejor, ser musa o artista? Sin duda alguna, un poco de ambas. Nuestras acciones pueden inspirar a otros. Sin embargo, prefiero ser un artista. Las musas languidecen, los artistas permanecen. ¿Cómo te hace sentir recitar uno de los soliloquios más impactantes de la literatura? Como actor, recitar ser o no ser es el culmen de tu carrera. Son líneas de una carga emocional que es imposible no hacerte retumbar. ¿Qué tiene de distinta esta puesta en escena? Nuestro montaje tiene algo muy presente. No somos ni el primero ni el último que se va a realizar. Por ello, nos damos licencia de ser lúdicos, desembarazarnos de lo canónico y ser libres en nuestra representación. Y ahora que vuelves al teatro, ¿se te antoja dirigir? Me gustaría convertirme en productora más que directora de escena, llevar obras de todos los calibres a toda la República y alcanzar nuevos públicos. Y por último, en la sección moda, recicla tu ropa, porque el estilo no se crea ni se destruye, solo se transforma, por Beatriz Velasco. Aproximadamente 3.700 millones de toneladas de residuos textiles al año se desechan en la Ciudad de México, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No hagas basura con tu guardarropa. Apúntate a programas de reciclaje como estos. Llévala a Reutili, CIA, donde por cada bolsa con prendas que dejes en las tiendas de CIA, te regalan un cupón de 10% de descuento. Deposita una bolsa de ropa vieja en H&M y recibe un cupón de agradecimiento para usar en tu próxima compra. Y si aún está buena, llévala al Ejército de Salvación México, que se ubica en San Borja, 1456 Benito Juárez. ¿Y qué pasa con la ropa que donas? Uno, al momento de recogerla en las tiendas, cada prenda es clasificada. Dos, alrededor de 60% de lo obtenido llega a tener una nueva vida. 3. El resto es reciclado para convertirse en nuevos productos. Y 4. Algunos sirven como relleno para muebles o asientos de autos. Y ahora en la sección Vanidades, la verdadera regenta de México, Carlota, princesa de Bélgica y emperatriz de México y esposa de Maximiliano de Habsburgo, fue una de las mujeres más sorprendentes de su tiempo, tal y como relata el famoso historiador mexicano José Manuel Villalpando, quien en su libro Yo, emperador, narra cómo la reina consorte era la que gobernaba realmente al país. Y finalmente, un príncipe brillante, uno de los rostros ocultos del apuesto Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, fue su lado intelectual, como prolífico escritor sobre temas medioambientales, tecnológicos, ecuestres y zootécnicos. Sus libros incluyen Discursos escogidos 1948 a 55, Pájaros de Britania y Con los pies en la tierra, transmitiendo a sus hijos y nietos el respeto por la naturaleza. Y así llegamos al final de la hora. Y termina la lectura de la edición de abril de 2022 de la revista Vanidades. Gracias por escuchar. Soy Courtney Carey. Hasta la próxima. Hasta luego.